9:34 en todo el país. Estás en Radio Nacional, aquí con Mañana y Media. Bueno, Noé, vamos a pasar a una de las secciones del programa. Sí. Por eso está con nosotros el doctor Carlos Márcico. Buenos días, Doc, ¿cómo estás?
Buenos días, buen viernes, caluroso, pero lindo.
Exacto, sí. Una primavera medio veraneada.
Sí, se adelantó.
Y a pesar del calor y de la humedad, hay que hacer ejercicio también, doctor.
Por supuesto, no, eso sí, con cualquier clima.
Claro, y hablando de eso, justamente, Doc, tenemos en el tema de hoy obesidad y ejercicio. Mire qué tema.
Bueno, el tema de la obesidad es un conjunto de situaciones que ha venido siendo subvalorada a nivel mundial. Es una epidemia a nivel global. Se duda de ponerle el rótulo de pandemia o no, pero lo cierto es que hay más de 1,000,000,000 de personas en el mundo afectadas de obesidad. Uh-huh. Comparemos con los números del coronavirus.
Claro.
Que es una patología que no es pasajera y transitoria, que es progresiva, que cuesta superar, cuesta abandonar. Los esfuerzos que hacen los gobiernos hasta ahora han sido infructuosos porque los números no se detienen. Yo recuerdo en Estados Unidos, en el año 90 se hizo un programa para tratar la obesidad, que era algo que los preocupaba mucho porque estaban en el 24%. Se unieron 300 organizaciones federales con un presupuesto inicial de $5,000,000,000 para lograr bajar esa cifra en el año 2000. La evaluación del año 2000 fue que la obesidad había crecido al 29,9%. Y desde ahí viene creciendo, y creo que ya está en el 33 o 35%.
De hecho, doctor, se incorporó hace semanas nada más también a la obesidad, a todas las personas con obesidad, como grupos de riesgo por coronavirus.
No solamente para el coronavirus, son pacientes que potencialmente van a desarrollar diabetes tipo 2 o algún problema cardiovascular o algún problema vascular periférico, trastornos metabólicos, es decir, es madre de enfermedades.
Y se relaciona la obesidad con el aumento de peso. ¿Esto es así realmente o qué es la obesidad? ¿Por qué decimos que una persona tiene obesidad?
Bueno, hay una definición que a mí me gusta particularmente, que dice que la obesidad es el aumento de peso por encima de un valor que ahora le explico, a expensas de la grasa uniformemente distribuida. La persona tiene una distribución de grasa debajo de la piel y en el abdomen en todo el cuerpo, no una adiposidad localizada, como podría ser causa de un medicamento o algún otro trastorno. Los números que se toman se obtienen haciendo una ecuación muy sencilla entre el peso y la estatura, ¿no? Dividimos el peso por la talla, o sea, la estatura de la persona elevada al cuadrado, y eso se llama índice de masa corporal. Hasta 24,9 kilos por metro cuadrado es el resultado, se considera que la persona es normal. Si haciendo esa división da un número superior a 25, puede considerarse que la persona ya está empezando con el primer grado de obesidad, salvo las personas muy musculosas, muy deportistas, muy entrenados, que pueden llegar hasta un número de 28 y no son obesas, sino son personas atléticas musculosas.
Bueno, claro.
De todas maneras, por encima de 28, la persona ya entra en obesidad grado 1, después de grado 2, según la magnitud.
En este caso, doctor, justamente ahí hablando de personas que tienen actividad física, hay un tema porque hay otras personas que, digamos, no tienen, que son más que nada también víctimas del sedentarismo. Muchas veces el peso viene por problemas psicológicos también, y todo esto influye a la hora de intentar tomar acciones para poder reducir el peso, fundamentalmente. Pero es un otro tema también que las personas obesas comiencen a tener actividad física, por lo que implica el cansancio, lo que implica el movilizarse, más allá de las dietas, ¿no? en sí el esfuerzo físico es mucho más grande.
Totalmente. Por ejemplo, los países desarrollados, una de las formas de abordar el problema de la obesidad es desde la productividad, es decir, qué nivel de productividad laboral tiene una persona obesa comparada con una persona de peso normal. Uh-huh. ¿Es cierto? Y ellos ven números rojos en la economía a causa de este problema. Más el consumo directo de servicios médicos, que se lleva el 8% del presupuesto de salud. Es decir, es un problema realmente grave. Ya en el 2004, la Organización Mundial de la Salud había dicho que los esfuerzos que tienen que hacer los médicos, los gobiernos, los ministerios, es atacar el problema de la obesidad desde dos puntos de vista: educación alimentaria y actividad física. Que sin esas dos cosas es imposible intentar siquiera controlar la obesidad. A lo que yo le agregaría, bueno, no me pertenece a mí el concepto, sino lo repito, es lo que acabas de decir, el control del estrés. Muchas veces se entra en el camino de la obesidad empujado por una situación de estrés, claro, que no se puede controlar, que afecta la calidad de vida, hace que se pierdan las conductas saludables, y cuando se da cuenta está inmerso ya con una problemática de sobrepeso o de obesidad. Entonces serían tres las recomendaciones, ¿no? Actividad física, educación alimentaria, es decir, aprender a comer, y la tercera, controlar el estrés.
Claro, ¿y cómo arrancamos? ¿Cuál es el ejercicio, en el caso de una persona obesa? Bueno, pueden haber muchísimos, ¿no? No hay una receta en particular, pero ¿qué recomienda para que una persona obesa empiece a tener actividad física?
Bueno, el primer principio a tener en cuenta, el más importante, sería que el ejercicio no agrave ninguna situación. Es decir, que el ejercicio no provoque alguna patología de rodilla o de cadera o de hipertensión arterial o de lo que sea. Es decir, primero que el ejercicio sea seguro. Entonces, habría que buscar para cada persona el ejercicio más seguro. Por ejemplo, si es una persona obesa que tiene artrosis en la rodilla, caminar, ni hablar de trotar, no le va a venir bien. Claro. Entonces, tendríamos que optar por hacer bicicleta o gimnasia en el agua o algo de eso donde el peso no caiga sobre las rodillas.
Claro.
Para esto todo un estudio médico previo, ¿no?
Sí, por lo menos una charla de asesoramiento, ¿no es cierto? A lo mejor no hay que ahondar mucho los estudios médicos, sino tener un perfil inicial. Segundo punto, aparte de que el ejercicio sea seguro, es que sea recreativo. Cuando el ejercicio no es recreativo y no produce placer, la persona lo abandona, salvo el deportista. Sí, que estamos hablando un 20 o 25% de la sociedad que tiene tendencia natural al deporte. Las demás personas, si lo que está haciendo no le produce placer, lo abandona.
Ah, mira, claro. Qué interesante.
Ese es un buen dato.
ese dato para poder elegir lo que realmente nos guste, porque no a todas las personas les gusta el mismo deporte, o hay algunas que corren o que hacen bici o que van a caminar.
Exactamente.
Y hay tanta variedad también de ofertas, sí, en este contexto.
Por supuesto, porque hay, por ejemplo, ejercicios de bajo impacto, como el baile, y hay personas que tienen coordinación, les gusta la música, les gusta bailar, y se puede hacer un ejercicio recreativo y seguro para esa persona.
Claro, sí.
Y hay otra persona que le gustan los ambientes libres, los espacios naturales, y no lo puedes encerrar en un salón para hacer gimnasio o baile. Va a querer agarrar una bicicleta o salir a caminar por la avenida Sarmiento. Es decir,
claro,
eso es para mí hay que tener muchísimo en cuenta. Y el tercer punto es que el ejercicio sea beneficioso, porque también podemos hacer un ejercicio que es seguro, que es recreativo, pero no gasto ninguna caloría, entonces no me genera los beneficios que necesito.
Claro, claro.
Entonces, con ese trípode podríamos crear programas de ejercicio que sean seguros, beneficiosos y recreativos, o en cualquier orden, pero que cumplan con los tres requisitos. Y a partir de ahí empezaríamos un camino que probablemente lleve a adquirir el hábito de la actividad física.
Pero está bueno esto que dijo, Doc, que también tenga, que produzca placer el ejercicio. Es difícil cuando una persona está directamente alejada de todo esto, pero es una buena recomendación.
Sí, porque ese bienestar del ejercicio, se produce en distintos niveles orgánicos y psicológicos, y uno de esos niveles es que a medida que se va produciendo la actividad, aumenta la producción de una sustancia que se produce en la glándula del cerebro, que se llama beta-endorfina, que son sustancias euforizantes que generan una sensación de bienestar. A tal punto que las personas muy entrenadas, sobre todo en deportes aeróbicos, sufren una situación que se llama narcosis por ejercicio y hacen como un cuadro de síndrome de abstinencia cuando no producen esa endorfina. Por eso vamos a ver un día con 44 grados a alguien trotando por la avenida Sarmiento y dice, pues, ¿estás loco?
Eso explica muchas cosas, doctor.
Entonces, esa persona está mejor, ¿no es cierto?, corriendo con calor o andando en bici o haciendo lo que sea, a estar sufriendo la abstinencia en su casa con aire acondicionado.
Muy interesante. Si le parece bien, doctor, para la próxima semana podríamos hablar de la creación del hábito de hacer ejercicio,
sí,
¿no?
Bueno,
de cómo nos ejercitamos también en este hábito. Vio que hay gente, hay algunas corrientes que dicen que hacen falta 21 días para crear un hábito, si esto realmente es así o no, pero bueno, usted nos dará los tips la semana próxima.
Pero con todo gusto.
Muy bien, doctor.
Muchas gracias, doctor, por esta columna semanal y por hablarnos también de estos temas tan interesantes. Gracias.
No, gracias a ustedes. Que tengan un buen fin de semana.
Hablábamos con Carlos Márcico, él es médico deportólogo.